Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de nuestra América Latina, tan diversa y compleja como siempre, que se debate entre la esperanza o la decadencia, lucha o resignación. En la voz de David García Cruz y Andrés Medina, esto es Voces en Off, Periodismo Latino.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que habla acerca de la actualidad de América Latina. Y semana a semana, dependiendo de la coyuntura, vamos agarrando diferentes países para hablar de ellos o diferentes temas como el día de hoy. Hoy lo que queremos hablar es acerca de la figura presidencial. ¿Qué pasa con la figura presidencial? Lo que ha pasado con la figura presidencial, sobre todo después de pandemia, donde quizás en países tan presidencialistas como los nuestros, quizás ese poder, esa autoridad se ha visto un poco limada por todo lo que viene ocurriendo, por problemas de inflación, por problemas de escasez, los alimentos cada vez suben más de precio, tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania que también hace que el tema con los combustibles sea muy complicado, eso encarece toda la canasta básica y estamos en un momento de crisis económica tremendo, en un momento muy difícil donde hay mucha tensión social y en donde a quienes les toca gobernar tienen por delante más bien una tarea enorme y lo que no sabemos es si los jefes de Estado de los diferentes países de Latinoamérica están a la altura de las circunstancias. Han venido habiendo elecciones en diferentes países. Castillo lleva muy pocos meses en Perú, Boric recién empieza en Chile, Xiomara Castro recién arranca en Honduras. Hay elecciones este año en Colombia y también en Brasil, entonces seguramente van a empezar nuevos gobiernos. López Obrador en México hizo un referéndum revocatorio en el que salió ganador, un referéndum un poco raro, pero que se usó más bien para ver qué poderío político tiene su espacio Morena y fue algo más estratégico, más allá de que mucha gente se burló de que solo el 17% del padrón electoral participó. O sea, la idea no era revocar o no a Andrés Manuel López Obrador, la idea era otra, pero bueno. Eso lo dejaremos para otro momento. Saludo a mi compañero Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué más, David? ¿Todo bien? Hoy seguiremos hablando de inflación, que creo que es la palabra del año. Y vamos a hacer como ese paralelo de acuerdo a lo que está pasando ahora con Perú y Castillo. Lo que está pasando también igual con Boric, porque hay bastantes noticias de Chile y esperamos que Sergio ahí nos cubra sobre las preguntas e inquietudes que tenemos referente a Chile e igual con Paco para hablar sobre lo que está pasando en Perú con Castillo. Así que vamos a ver qué tan fluidificante es la política, en este caso en Perú y en Chile.
Claro que sí. Bueno, el programa de hoy tiene dos invitados. Por un lado está Paco Flores, peruano. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Andrés? Mucho gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás, Sergio?
Perfecto. Y por otra parte está Sergio Huertas, él es politólogo colombiano que está viviendo en Chile y nos va a hablar acerca de lo que está ocurriendo allí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va?
Hola, encantado de estar con ustedes, con Andrés, David, Paco y un saludo a todos los que nos están escuchando.
No soy muy bueno para las presentaciones, Paco es periodista y escritor y Sergio es politólogo. Bien, la dinámica del programa va a ser la siguiente, los vamos a tener a ellos para hablar de Perú y de Chile y evaluar los presidentes que tienen, presidentes que son nuevos en el cargo y ya luego cerraremos Andrés y yo para hablar acerca de lo que está pasando en la República Argentina y el complicado gobierno de Alberto Fernández, que cómo le pegan a Alberto. No, yo creo que es el único presidente de Latinoamérica que en serio, digamos, estoy con él, digamos. Pero bueno, de eso vamos a hablar de eso nosotros. Vamos a empezar y quiero arrancar con el tema Perú. Me parece que es muy interesante lo que está pasando. Nosotros hace 2-3 semanas con Andrés hicimos el programa solos y básicamente fue un programa donde nosotros nos sentamos a quejarnos, ¿no? Un tema de que no alcanzaba plata, un tema inflacionario fuerte. Y eso no solo está pasando en Colombia, en Argentina, sino está pasando en todas partes últimamente. De hecho, la inflación en Estados Unidos es un problema que ahorita los está quejando un montón. En Reino Unido ni hablar, bueno, en Inglaterra precisamente. Y le quiero preguntar por eso. ¿Qué pasa con Castillo y esa tensión social que se vive en Perú? ¿Cómo se ve al presidente? ¿Cómo lo nota desde su lugar, como periodista y como ciudadano? ¿Qué pasa con Castillo en Perú?
A ver, yo creo que la situación en Perú es compleja por la situación que veníamos viviendo prepandemia, ¿no? Con toda esta conflictividad política que arrancó en el 2016, luego de la elección de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? En que quedó muy, muy cerquita a Keiko Fujimori jamás reconoció su derrota. Sin embargo, tuvo una mayoría parlamentaria que, lejos de ser una fuerza política que pudiera aprovechar la señora Fujimori para, en 5 años, construir una base política sólida, ¿no? Y algo sólido en lo cual postular y tener alguna chance, porque igual es muy complicado por su mismo apellido y por sus mismos antecedentes, que pueda lograr la presidencia de la República. Ese congreso fue bastante confrontacional, ¿no? Tenían 73 parlamentarios, cosa que no ocurría en el Perú hacía más de 2 décadas, ¿no? Nosotros tenemos un parlamento unicameral, ¿no? Y eso era una mayoría absoluta, ¿no? Es decir, con muy pocos votos de muy pocos aliados podían haber realizado reformas constitucionales, podían haber hecho cambios estructurales necesarios para el país en estos 5 o 10 años, nos pudo haber preparado mucho mejor para eventualidades como lo que fue la pandemia en el 2020, es decir, pudo haber hecho muchas cosas que simplemente no se hicieron. Entonces ahí empieza toda esta situación, en la que además había un enorme componente, como era el caso Lavallato, que abarcó a todos los países de América Latina, pero que en Perú empezó a cobrar mayor notoriedad y además empezó a avanzar de una manera tan estrepitosa que en un momento llegamos a tener 5 presidentes, o 5 expresidentes, mejor dicho, con prisiones preventivas, con impedimentos de salida del país, judicializados, con investigaciones, etcétera, etcétera, y un expresidente preso, que es precisamente el padre de Keiko Fujimori, ¿no? Alberto Fujimori, que está preso por delitos de lesa humanidad. Entonces, toda esta situación llevó a que haya una situación, una confrontación permanente con el Congreso de la República, que acabó con 2 mociones de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. A la segunda, en verdad, no se llegó a ejecutar porque Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia, entra en sucesión constitucional el vicepresidente Martín Vizcarra, y Martín Vizcarra, que parece tener en un primer momento una buena relación con el Congreso opositor de mayoría fujimorista, resulta que al poco tiempo no la tiene y resulta ser tan confrontacional como la que tenía con Kuczynski. Eso lleva a que Vizcarra en algún momento disuelva el Congreso de la República, se convoque a unas nuevas elecciones parlamentarias, este nuevo parlamento vaque a Martín Vizcarra, es decir, la propia criatura de Martín Vizcarra termina vacando a Martín Vizcarra, y terminamos el periodo presidencial de 5 años con 4 presidentes, el último, Francisco Sagasti, que gobierna 8 meses y que finalmente es el que se come la parte final de la, no sé si parte final, porque esto todavía no acaba, pero este último tramo, digamos, en todo caso de la pandemia, pero lleva las riendas de una manera institucional y bastante sólida, con un buen gabinete y una buena visión además de gobierno, y en esos 8 meses por lo menos evitó que los peruanos literalmente nos matáramos en una situación que además se venía complicada porque se venían unas elecciones generales, que eran las elecciones que vivimos además en plena pandemia en el 2021. Entonces yo creo que en el Perú ha habido la tormenta perfecta, porque Pedro Castillo es producto de un montón de cosas que han venido saliendo mal en las últimas décadas en el Perú, de un descontento social tremendo debido a una desigualdad muy grande, a una constitución que necesita ser reformada de manera estructural en puntos clave y básicos para que las igualdades de oportunidades lleguen para todos los peruanos, y con un descontento social tremendo, porque precisamente el Perú ha venido creciendo en los últimos 15 años, pero no ha venido desarrollando de la misma manera. Entonces, evidentemente hay un centralismo tremendo y hay una diferencia muy grande entre la capital y el resto de regiones del país, y eso ha generado un descontento que poco a poco, además, ha ido ganando espacio. Okay. ¿No? Este espacio, además, lo llega a ocupar Pedro Castillo en las elecciones del 21, y era un candidato pequeñito, tenía menos del 1% cuando empezó la campaña electoral, y terminó ganando las elecciones, ¿no?
Claro. Mira, Paco, ahí quiero hacer una corrección, David, preciso, porque se habla de vacancia, y qué tan factible puede ser, hablando ahora que Castillo tiene un posible respaldo, y ahí Paco quiero que me dé la palabra después con esto, porque posiblemente hay un respaldo por parte de la bancada de Perú Libre, de Perú Democrático, de Juntos por Perú, Somos Perú, Acción Popular, y puede generar cierto grado de tranquilidad en Castillo para evitar que esa vacancia se logre, o es posible, es factible que lleguen a hacer esos cambios y que ya no tenga respaldo como lo tiene ahora.
De hecho, yo creo que lo que está jugando Pedro Castillo en estos 9 meses es precisamente a evitar la vacancia. La vacancia en el Congreso de la República se necesitan 87 votos que la oposición simplemente no las tiene. Y no los tiene porque es una muy mala oposición, dicho sea de paso, y porque evidentemente en el Congreso de la República Pedro Castillo no solo tiene una bancada bastante grande, como es la de Perú Libre, que tiene 37 curules, sino que además tiene a Juntos por el Perú, que es su aliado político, y tiene a Perú Democrático, que es otro aliado político dentro del Parlamento, y tiene algunas bancadas con las que vota coincidentemente en temas que le convienen a estas bancadas junto con el gobierno, ¿no? Pero a estas bancadas también, cuando no les conviene, pueden votar en oposición. Además, ha habido una suerte de denuncia que ha quedado un poco en el aire por estos días, en la que se habla de que algunos ministros han estado dando favores a algunos parlamentarios a cambio de votar siempre con el gobierno y de blindar de alguna manera también al gobierno, ¿no? Se hablaba de un grupo famoso de parlamentarios que les denominan los niños, ¿no? Y se le llaman los niños porque precisamente a Castillo, que es profesor, le dije a todos parlamentarios más en distancia, Castillo tiene estos 44 votos que necesita para no ser vacado, ¿no? Para no alcanzar los 87 que podría provocar la vacancia. Ahora, con lo último que ha ocurrido, que son estas delaciones premiadas a las que se han adherido algunas personas que han estado vinculados a presuntos actos de corrupción en el gobierno de Castillo, y a que se han revelado los nombres de estos parlamentarios, yo podría decir que tal vez, y dadas las circunstancias, y dependiendo de la gravedad de lo que pueda aparecer en los próximos meses o semanas, esos votos puedan cambiar, ¿no? Y una vacancia pueda ser posible. Pero lo cierto es que la gente quiere que se vayan todos. Ese es prácticamente lo que han arrojado las últimas encuestas de opinión también. No solo quedarnos con el Congreso, sino que se vayan el Congreso y el presidente.
Y el Ejecutivo.
Sí, los dos tienen unos niveles de desaprobación altísimos para tener solo 9 meses de gestión, ¿no?
Bueno, voy con Sergio, porque Chile hace poco eligió presidente. Bueno, de hecho, a finales del 2021 tuvieron las elecciones en diciembre. Recuerdo que el último programa del año fue creo que de Chile, y la elección de Boric luego de una segunda vuelta contra Kast. ¿Qué está pasando ahora en Chile o qué pasa con Boric? Recién arranca un país que venía de derecha siempre, desde el golpe de Estado en el 73 para acá, porque digamos que si uno le pregunta a alguien de izquierda, de paladar negro, no le va a decir que Bachelet era de izquierda. ¿Qué pasa con Boric que, digamos, se cambia el paradigma político que venía manejándose en Chile? Un país que estaba acostumbrado a otra cosa, un país que está ahora en medio de un cambio de constitución que veremos si después en el plebiscito aprueban lo que esta asamblea constituyente está redactando. Es un país que se está casi que reconstruyendo, ¿no? Desde el punto de vista institucional, teniendo en cuenta todo lo que ha venido ocurriendo desde el 2019 para acá y con una pandemia. ¿Qué pasa con Boric? De vuelta, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve la figura presidencial de Boric? ¿Qué está pasando? Obviamente desde su lugar como profesional, como politólogo y como ciudadano, claramente.
Bueno, realmente para nuestros oyentes, recordar que Boric es un presidente que lleva nada en el cargo, ¿no? Como bien lo mencionabas, él se posicionó el 11 de marzo, es decir, no lleva ni siquiera los 100 días en gobierno,
Y el asunto con Boric respecto a bueno, cómo se empezó a posicionar, cómo se empezó a mostrar ante la escena política nacional, porque recordemos que él ya venía de dos periodos de haber sido diputado, adicionalmente, pues bueno, tuvo una batalla como muy reñida en elecciones primarias por el colectivo de Apro Dignidad, y llega, como tú bien dices, en segundo lugar de la primera vuelta y logra sobrepasar y pues hacerse al cargo de la presidencia frente a Antonio Kast en una segunda vuelta. En el momento en el que llega, digamos que hay como mucha tensión respecto a cómo se va a conformar su gabinete ministerial, ¿no? Respecto a cómo es que va a ser o quiénes van a ser las personas que lo van a acompañar, todo el asunto. Bueno, él abiertamente como que muestra unas cuestiones, como tú dices, de reivindicación de lo que es la izquierda, pues, la actual ministra de Defensa, la nieta de Salvador Allende, ¿qué más que eso, no? Entre otros aspectos que tú dices como, bueno, está bien, acá está pasando algo, como que llega junto a sus copartidarios de lucha estudiantil, como es Camila Vallejo, como George Jackson. Entonces se muestra como esta lógica, pues sí, coherente de lo que es el personaje y lo que se supone tiene que hacer. Sin embargo, digamos que hay un aspecto que es muy conocido desde la opinión pública que tiene que ver con el periodo de luna de miel, ¿no es cierto? En el que se supone que el gobierno es lo mejor, todo funciona y tienes una aprobación fenomenal. ¿Qué pasa acá? Ese periodo de luna de miel duró como 2 semanas, no duró más. ¿Qué es lo que sucede? Acá en este país, digamos que Boric, dentro de su campaña presidencial y de su performance y de todo, pues lo que él significa como persona de su colectividad, llegó con muchas expectativas, ¿no? Con muchas expectativas de que vamos a cambiar, vamos a hacer un cambio real, vamos a hacer muchas cosas, pero lo que la gente de cierta manera no entiende es que los procesos en política son un poco lentos, es decir, hay como procesos que, si bien, por ejemplo, hay otros presidentes, como bien lo decía Paco, como Pedro Castillo, que es un caballero, que estamos aprendiendo, pero ¿cuándo vas a dejar de aprender, amigo? Acá el presidente también está diciendo eso, como estamos aprendiendo porque digamos que no él, sino su equipo, sus ministros han tenido diversas fallas en diversos momentos. No nos olvidemos, por ejemplo, su ministra Isquia Siches, cuando habló sobre el Gualmapu, que generó toda una controversia diplomática con Argentina, porque dijo, bueno, vamos a defender el pueblo mapuche, y la expresión Gualmapu hace referencia a todo el pueblo mapuche, tanto de la parte de Argentina como de la parte de Chile. Entonces hay como que una serie de cuestionamientos también que en las primeras semanas, de hecho a la semana, fue recibida en la Araucanía, que es como esta región en donde está asentado todo el pueblo mapuche, y fue recibida pues violentamente, ¿no? Con disparos al aire y todo este tipo de cosas. Entonces se ve como mucha improvisación, ¿no? Recordemos que ese es como un problema que hay en política. ¿Tú tratas de llegar con quién? ¿Con políticos o con tecnócratas? En este caso, él llega con su equipo como fuerte, como te decía, de personas que lo acompañaron en toda su vida, en todo su proceso político, desde su vida como líder estudiantil universitario, ¿no? Que es desde donde nace, desde la Universidad de Chile. Entonces, esto genera como una serie de conflictos entre lo que se supone la gente espera y lo que se supone está haciendo. Adicionalmente, digamos que eso fue algo que pasó esta semana, se estaba discutiendo lo del quinto retiro de los fondos de pensiones, que es un tema muy controvertido aquí en Chile actualmente. La estructura pensional, digamos, en Chile es poco amigable respecto claro. A lo que se supone tiene que ser la seguridad social. Hay que pues la gente está...
Hay que engancharlo ya que hablas precisamente del retiro del 10%, y quería preguntar precisamente sobre eso, porque primero es reciente, hace un par de días que se votó en la sala de la Cámara de Diputados, y habían dos proyectos, que era muy particular, un proyecto que en este caso lo presentó el Parlamento, y el otro proyecto que lo presentaba directamente el gobierno, que los dos fueron rechazados. Entonces, se sabe obviamente que hay una oposición grande, mayoría, frente a Boric, pero ¿qué vislumbra este tipo de hechos cuando se rechaza y hay cierto grado de temeridad, por decirlo de alguna forma, que si se llega a aceptar un quinto retiro del 10% de los fondos de pensiones, impacta directamente en la inflación en Chile, que sigue incrementando.
Claro, claro, inflación que de hecho ya el Fondo Monetario vuelve a mencionar que va a tener unos resultados como no muy favorables para el país, ¿no? Y sí, en efecto, como tú lo dices, digamos que en el ámbito legislativo, Paco se refirió también, pero como estaba conformado un poquito, digamos que acá el país es bicameral, como sabemos, y digamos que el oficialismo, que es la Prodignidad, este colectivo de varios partidos políticos de izquierda, tiene una posición bastante minoritaria tanto en la Cámara Alta como en la Baja. De 50 senadores, ellos llegan a 6, y en la Cámara Baja de 155, si la memoria no me falla, llega como a 37 su curul. Entonces realmente es un apoyo bastante minoritario, pero de manera como clara lo que pasó con los dos proyectos es que en efecto había uno que ingresó, pues, los diputados, los asambleístas, los congresistas, como quieras llamarlos, que era básicamente un retiro como los que se han dado anteriormente. La persona va a su AFP o al lugar donde tenga los fondos pensionales, retira el 10% y hace lo que quiera con su dinero. La propuesta del gobierno fue un retiro responsable, en donde este 10% lo que iba a tener era un fin objetivo claro, como por ejemplo, ese 10% te lo iban a poder, o tú lo podías retirar, si es que tenías que pagar deudas. Bueno, eran como 10 cuestiones: pagar deudas, ponerte al día con pensiones alimenticias, entre otras cuestiones ahí que hacía alusión a pagar como el pie para un departamento o una casa, de estas cuestiones. Y pues bueno, por buena o mala suerte, buena para la inflación y para Mario Marcel, que es el ministro de Hacienda, quien de hecho salió a felicitar y a decir que se alegraba porque no estuviera así, y lo controvertieron y le dijeron: loco, ¿cómo vas a decir eso si tú eres del gobierno? ¿Cómo vas a decir que se alegra porque se cayó tu proyecto? Se supone que estabas empujando. Pero bueno, entonces aquí hay como esta serie de cuestiones, y ahí podemos hacer un panorama de por qué es que están estas complicaciones, ¿no? Por el círculo de ministros, digámoslo así, que acompañó Gabriel Boric, que ha dificultado.
Paco, hablamos del tema de, Sergio hablaba acerca del tema ¿no? de cómo se rodea uno, ¿no? Es muy importante a la hora de tomar una presidencia, y creo que lo primero que uno hace como periodista es, bueno, se eligió este presidente, ahora vamos a ver quién es el gabinete, ¿no? ¿Quién es el de Hacienda? ¿Quién es el de Vivienda? ¿O quién es el de Cultura? ¿O quién es el tipo que se va a hacer cargo, ¿no? O los tipos o las personas que se van a hacer cargo de las diferentes, de los diferentes ministerios. En el caso de Castillo, ¿cómo se rodeó Castillo? Bueno, ¿se rodeó bien o no supo hacerlo?
Digamos que yo creo que no ha sabido hacerlo, y de hecho hasta el momento no sabe hacerlo. Pedro Castillo tiene 9 meses en el poder y ha tenido ya 50 ministros, 4 gabinetes enteros, ¿no? Entonces, esa situación es evidentemente, yo en mis 18 años de ejercicio profesional no la he visto, nunca he visto un presidente que tenga tantos ministros en tan poco tiempo, y la verdad es una cosa que resulta impresionante, ¿no? Los ministros parece que no tuvieran hoja de vida sino prontuario, porque muchos de ellos tienen denuncias, investigaciones fiscales, o cuestionamientos en los cargos en los que han estado anteriormente, o simplemente no tienen el currículum ni técnico ni político para estar en el cargo que tiene. Y eso no pasa solo con ministros, sino pasa con una serie de funcionarios, que yo creo que algo positivo que tenía la política peruana es que, a pesar de los distintos gobiernos que han pasado desde la caída del Fujimorato en el gobierno actual de Pedro Castillo, es que se había construido una relativa institucionalidad en distintos organismos públicos que hacían que las cosas, a pesar de necesitar reformas profundas de las que yo hablé en un primer momento, funcionaran bien, y funcionaran bien para los ciudadanos. Algo que ha venido a hacer el gobierno del presidente Pedro Castillo, lamentablemente, es sacar a esos técnicos que incluso en algún momento han llegado a poner en riesgo la vacunación, el proceso de vacunación, justo cuando se empezó a vacunar a los niños entre 5 y 11 años y cuando se estaban aplicando las terceras dosis, ¿no? Es la razón por la cual haya habido un frenazo en el tema de la vacunación. Se desaceleró muchísimo el tema de la vacunación cuando entró el ahora exministro de Salud, Hernán Condori, que fue una persona prácticamente impuesta por Vladimir Cerrón, que es el dueño del partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. Y el Congreso lo ha tenido que censurar, porque de otra manera Pedro Castillo no lo sacaba, ¿no? Y de hecho, en el colmo de los colmos, después de que el Congreso lo censura del cargo de ministro, Castillo lo nombra como asesor dentro del ministerio de donde lo han censurado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Eso es una cosa que a veces uno dice, a ver, ¿no te das cuenta que estás cometiendo un error? O sea, tú mismo no estás diciendo que estás cometiendo errores y que los vas a corregir. ¿Por qué los vuelves a cometer, no? Entonces, es una cosa que no se entiende, ¿no? Es una cosa que la verdad supera cualquier, ¿no?, improvisación que se haya podido ver en algún momento en cualquier otro gobierno que hemos visto, y que han habido casos de improvisación, pero en este caso ya son improvisaciones que lindan con lo abusivo y con lo absurdo, ¿no? O sea, uno no se explica la lógica con la que actúan dentro del gobierno. Están copando las distintas instituciones del Estado a costa de buenos profesionales que eran buenos técnicos y que hacían que las cosas funcionaran, y están haciendo deficientes instituciones que antes eran muy eficientes, ¿no? Para ejemplo, un botón, ¿no? Hasta hace unos cuantos meses, conseguir un pasaporte en el Perú te demoraba una hora, ¿no? Y ahora tienes que sacar una cita de aquí a 9 meses, ¿no? Entonces, es una cosa que no se entiende por qué algo que funcionaba bien ahora necesitas 9 meses para obtener un pasaporte.
Y eso está pasando en muchas partes, porque no solo en Perú, eso está, creo que está ocurriendo en todas partes, Andrés.
Sí, pero rápidamente, para terminar con algo que decía Sergio y que me parecía súper importante, en Perú tampoco ha habido luna de miel por el tema de que había demasiada expectativa sobre Castillo, precisamente muchas expectativas de cambio, y además porque no se sabía quién era Pedro Castillo, que venía de la primera vuelta de tener en la primera vuelta, en las encuestas previas a la primera vuelta, menos del 1%, de aparecer en el rubro de otros, ¿no? Entonces, y además con esta cantaleta que se repitió nuevamente, igual que en el 2016, de Keiko Fujimori, que no quería reconocer los resultados de las elecciones y que empezaron a gritar fraude y empezaron a hablar y que contaron voto a voto, y el cambio de gobierno se dio básicamente con 15 días de posibilidad de transferencia, ¿no? Entonces, en verdad, desde el punto de vista periodístico, tampoco es que en esos 15 días hayamos podido ver el panorama completo, ¿no? Sobre quién rodeaba al presidente, quién estaba detrás de él. Sabíamos que había un sindicato de maestros que lideraba desde el 2017, que fue lo que lo hizo famoso, pero el pasado político de Pedro Castillo es casi casi inexistente, ¿no? Ha militado en Perú Posible, que era el partido del expresidente Alejandro Toledo. De hecho, alguna vez tentó una alcaldía de la provincia de donde él viene y no lo consiguió. Pero más allá de eso, no ha tenido mayor relevancia política Pedro Castillo. No, de hecho, no ha tenido ninguna función pública más allá de ser maestro de una escuela rural, ¿no? Y además un maestro con licencia sindical, ¿no? Porque por eso es sindicalista y por eso él ha estado muchos años ejerciendo el sindicalismo antes que dictar clases en las aulas.
Claro, y aparte de eso quiero sumar algo que estaba viendo hoy en redes sociales. Estaba viendo las tendencias en Perú. Y algo que está girando en la órbita económica de Perú, y es la empresa minera Las Bambas, creo que se dice así, que dejará de producir cobre. En este caso, ¿qué tan fuerte es para la economía peruana que una empresa tan grande como Las Bambas ya saque un comunicado y diga que deja de producir cobre y que le sume algo más a la baja popularidad que tiene Castillo y que haya indignación en el pueblo peruano?
Claro, el problema con las mineras no es nuevo. En el Perú hay un problema con las mineras por el tema de las licencias sociales desde hace muchísimo tiempo. Y es cierto que hay aspectos de la ley minera que se pueden mejorar, como se puede mejorar absolutamente todo, pero lo cierto es que hay un particular énfasis en todo lo que haga la empresa minera formal, ¿no? Y sin embargo, a la empresa minera informal que depreda el Amazonas, por ejemplo, que contamina los ríos de la Amazonía, pues muy poco caso se le hace, sobre todo de parte de estos activistas que son los que están usualmente detrás de las protestas mineras, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran problema de Perú con el tema de Las Bambas? y no solo el tema de las bambas, sino el tema de Cuajone, que es otra mina cuprífera que está en el sur del Perú, es que hay conflictos sociales muy grandes desde hace muchísimo tiempo que no se pueden resolver porque no estaba hasta hace 15 días la oficina que actúa en previsión de los conflictos sociales, estaba desactivada, ¿no? Y recién han nombrado a una persona que además no tiene el perfil necesario para enfrentar conflictos sociales del calibre que están ocurriendo en las zonas mineras. Entonces, ahí vamos mal, ¿no? De qué es lo que puede ocurrir. El Perú además produce el 2% del cobre mundial, ¿no? Además, con los precios que tiene el cobre en este momento, deberíamos estar felices, pero nuestras dos principales menas cupríferas están prácticamente paralizadas porque hay conflictos sociales alrededor y porque hay una pésima gestión desde el empresariado y desde el gobierno para solucionar los problemas con las comunidades.
Claro, es un tema bastante complejo. Sergio, tema económico. Siempre que, sobre todo en un país como el chileno, siempre que viene un presidente que no, de vuelta, cambia un poco el paradigma político, siempre que viene alguien de izquierda, y más aún después de lo que ha pasado con Venezuela, de toda esta tragedia que ellos han tenido que vivir en los últimos 5 o 6 años, siempre se dice que un presidente de izquierda, entonces todo se va a ir al carajo, nos vamos a morir de hambre todos, escasez, no va a volver a salir agua del grifo, no va a pasar absolutamente nada, ese país se va a acabar y se va a volver el desierto del Sahara 2. O sea, siempre es como esa cosa fatalista de cuando va un presidente de izquierda. Económicamente, digamos, y no lo veo, o sea, si me quiere dar un panorama de la macro, si lo tiene, démelo, pero me interesa también la micro, el tema de la calle. Ahora con este nuevo gobierno, sé que es muy nuevo, pero igual económicamente siempre hay un impacto. ¿Qué está pasando ahora en Chile, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Argentina, en todas partes? La comida está carísima. ¿Cómo se está viviendo en Chile el tema económico ahora que viene este cambio de gobierno?
Bueno, ahora que ya estamos en el nuevo gobierno, de hecho, realmente como que Boric entró con unas promesas bastante complejas, ¿no? Respecto a lo que es precisamente lo que tú dices, el desempleo, y pues tenemos que tener en cuenta que digamos que la pandemia en términos, no solamente Chile, en términos de la región, dejó demasiado devastada a los países, a unos más que otros. Yo qué sé, decir la cifra en Brasil creo que llega al 14%, acá por suerte no estamos tan dramáticos, está sobre el 9%. Y lo interesante es que, digamos, en estos días hay como un panorama bastante optimista, inclusive desde el gobierno. La Universidad Católica de Chile, Universidad donde hago el doctorado, hace una encuesta, el Departamento de Economía hace una encuesta, y en esta encuesta, que de hecho salió esta semana, mostró que se recuperó la totalidad de empleos perdidos por la pandemia. Es decir, el número de trabajadores ocupados llegó nuevamente a los 9 millones que se suponía teníamos antes de la pandemia. Entonces, antes sí de que llegara el coronavirus acá. Entonces, digamos que esto significa pues un ámbito como de buena perspectiva para el país, uno, y como que de, bueno, decir el presidente, bueno, ya vamos. Sin embargo, tenemos el problema de la inflación que fue generado por lo que hablábamos anteriormente, por los retiros, bueno, no solamente los retiros, también el efecto rebote de volver a tener personas empleadas y, pues, lógicamente, tener otra vez recursos. Te genera una distorsión entre lo que tenías, que eran personas que estaban literalmente sostenidas a partir de subsidios del Estado con Piñera, y que vuelven a estar dentro de la mano de obra o la, digamos, economía formal, tanto informal, porque acordémonos que todas estas estadísticas, todos estos censos, también te cuenta la informalidad como trabajo, por la típica trampa de cuánto tiempo usted trabaja a la semana. No te preguntan el día de la semana y si cumples un tiempo y si esa retribución también, bueno, lo que suelen hacer los diversos departamentos de estadística para alterar las cifras de desempleo en América Latina y creo que en el mundo. Entonces, tenemos como este ambiente súper bueno, sin embargo, digamos que tenemos estos problemas, como es, por ejemplo, la inflación, en donde durante 3 meses seguidos el banco interno acá, el Banco del Estado, lo que hizo fue subir la tasa de interés para tratar de contrarrestar un poquito el dinero fluctuante en el país. Estas son medidas que suelen hacer los países que tienen monedas propias, porque lógico, tenemos países en donde la inflación es casi cero, Ecuador, pero Ecuador está dolarizado. Es decir, no hay tanto problema en estos aspectos. La dolarización por eso es una maravilla. O Panamá, no tienes un efecto de inflación tan fuerte porque, lógico, el dinero ellos no lo producen, no lo ponen a circular, entonces tienes este efecto que es maravilloso, que lamentablemente no sucede ni tanto con Perú, ni tanto con Chile. Entonces, ese obviamente es como uno de los problemas que tiene que ahorita afrontar junto al del empleo, pero pues, bueno, como te digo, hay un ambiente optimista, están sucediendo cosas buenas, y lógico, también hay una cuestión muy importante que no solamente pasa acá, sino que también pasa en Perú, en Bolivia, en varios países, y tiene que ver también con la oferta que existe de mano de obra, ¿no? Hay muchos extranjeros que han llegado aquí, migrantes, no solamente, digamos, venezolanos, también acá hay una ola muy importante de haitianos que vino pues, a partir de, desde el gobierno de Bachelet, que abrió las fronteras. Entonces tienes como también mucha oferta y poca demanda. Entonces, eso también complica un poco.
Pues Sergio, voy a hacer un cambio de frente, pasar del tema de la economía, porque quiero hablar de Daniel Jadue, que es el alcalde de Recoleta, y el loco salió con unas declaraciones que fueron algo polémicas, por decirlo de alguna forma. Hace parte del Partido Comunista, quien estuvo en coalición con Convergencia Social, donde estaba Gabriel Boric. Pero ahora lo critica porque no tiene una viabilidad política en el programa de gobierno y en esas políticas públicas de Gabriel Boric. ¿Hay cierto descontento entonces por parte de esos partidos que estuvieron con Convergencia Social y que no sienten que ya están siendo como ese respaldo y se sienten de cierta forma retratados por parte de Boric? ¿Hay una decepción? ¿Puede decirse de alguna forma?
Es decir, bueno, en la política digamos que todo es dinámico, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener presente, lógico, digamos que Daniel Jadue, que es el alcalde de Recoleta, es del Partido Comunista, él estuvo en un proceso de elecciones primarias, como recordamos, en el 2021, y pues las perdió frente a Boric, y por eso no hubiera sido tal vez otra la historia si hubiera ganado. Pero bueno, y lo que sucede es que digamos que Daniel Jadue es una persona que le gusta ser muy polémica, de por sí, su naturaleza es polémica. Entonces es un actor que le gusta estar como notándose en los medios, mostrando pues como contracaras de lo que se supone debería de suceder y no está sucediendo. Entonces bajo esta perspectiva de actor polémico, lógico, genera como este ruido en el gobierno. De decir, oye, mira, pero qué es lo que está pasando con tu coalición dentro del gobierno, mira que se te cayó tu proyecto del quinto retiro, por ejemplo. Ahí le entró con todo. Y de hecho, algunos autores y él, creo que en una entrevista de esta semana, si no estoy mal, hablaba de una Pedro Castillización de Boric, refiriéndose precisamente al país vecino, o a un debilitamiento de la boricmanía, que bueno, esto también coinciden pues, analistas políticos mencionando precisamente como este efecto de que se está debilitando a muy poco tiempo de haber llegado. Sin embargo, como te decía, la política dinámica, digamos que Gabriel Boric ha tenido que conciliar con otros actores políticos, como que volverle a hacer, si se quiere, un poquito de ojitos a ciertos sectores y como tratar de negociar, porque indudablemente tú como presidente o ejecutivo de cualquier país presidencialista, o no solamente presidencialista, si eres primer ministro en un parlamentarismo, necesitas negociar, necesitas pasar leyes, hay cosas que sencillamente solamente se pasan por el Congreso. Por más que tú quieras hacer decretos, no lo puedes hacer y tienes que generar coaliciones. Y eso es de aquí y de cualquier lugar del mundo.
Bueno, nada, quería darles las gracias a los dos por habernos acompañado, tanto a Paco como a Sergio, y decirles que siempre que nos atienden es bueno que vengan y nos expliquen lo que está pasando en los diferentes territorios. Esta es la idea, ¿no?, de este espacio, para que la gente entienda mejor lo que pasa en otros lugares. A veces conociendo la realidad de los otros uno cuenta también entender la misma, y bueno, sobre esa base trabajamos. Gracias Paco por estar.
Gracias a ustedes, en verdad ha sido muy enriquecedor escuchar a Sergio. He conocido mucho más de la política chilena, que la verdad le sigo básicamente por los medios de comunicación, pero tener una opinión de alguien que está viviendo allá y escucharla es bastante enriquecedor, sobre todo para el trabajo de uno. Yo simplemente quiero reflexionar con este tema, y va a ser muy cortito, lo prometo, con el hecho de que las polarizaciones en todos los países de América Latina le están haciendo un daño terrible a nuestras sociedades, ¿no? Entonces, las hay en todos los países de América Latina, en mayor o menor medida, en el Perú es bastante marcada, y yo creo que lo que deberíamos buscar, o intentar buscar, tanto como comunicadores como ciudadanos, es un poco más de caminos de consenso de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque yo creo que esto va a acabar muy mal si seguimos por ese camino de la confrontación permanente en nuestras distintas sociedades.
Eso es verdad, es muy cierto. Si estamos cayendo en eso, en un juego político donde los asesores son los que mandan la parada, y tipos como Steve Bannon en Estados Unidos con Trump apostaban siempre a la polarización para poder ganar elecciones. Sergio, gracias por estar.
No, yo encantado de conversar y, como tú dices, de tratar de aterrizar temas a los oyentes y de poder como hacer lo que parece complicado un poco más sencillo y que todos logremos entender la realidad de América Latina.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off _ y Facebook, Voces en Off Opinión.
Ahora nos vamos a meter con el tema Argentina. Argentina dejó muchas cosas esta semana, como casi siempre es el paraíso de los politólogos, y una de ellas fue el tema de, y que eso fue anoche, el tema del Consejo de la Magistratura. O sea, la jugada que le hizo el oficialismo a la oposición fue tremenda. Ahí es donde se demuestra que el peronismo tiene una gimnasia política mucho mayor que la oposición, porque dividen el bloque del Senado en dos. Entonces, claro, quedan como primera, como la mayoría, y el segundo bloque queda como la primera minoría. Entonces ponen al otro integrante del Consejo de la Magistratura teniendo un poco más de control, si se quiere, sobre la justicia. Eso como primera instancia, que digamos fue una muy buena jugada. Y lo otro es el tema de la inflación. 6,8% el mes pasado, marzo, marcó esa inflación, una inflación altísima. Y se le viene la noche al gobierno. Se le viene la noche al gobierno porque no solo está la oposición normal, esto yo lo vengo diciendo desde hace rato, está la oposición dentro de su mismo bloque de gobierno, que por ahí se puede unir otra vez el peronismo teniendo en cuenta esta crisis para que el gobierno no se vaya al carajo. Y después está, bueno, el tema de los medios, que también ha sido tremendo, sobre todo los grandes medios, en donde quedó una noticia que me llamó mucho la atención, ¿no? Un tipo que le decían el loco del rifle en La Plata, había agarrado un rifle desde Neuquén para ir a matar a Cristina y a otros dirigentes, para ir a matar a la vicepresidenta.
No, y esto, es que me hace acordar de la película de Granizo, la que sacó hace poco Guillermo Francella, que es un loco que pasa exactamente lo mismo. Se va desde Capital hasta Córdoba a matar a Francella, bueno, el personaje. Exactamente lo mismo.
Claro, entonces yo digo, ¿cuánto odio se infunden desde algunos medios de comunicación? Porque claro, si todo el tiempo, de las 24 horas, están diciendo que todos sus problemas son culpa de Cristina y Alberto, obviamente que hay mucha gente que se llena de rencor y de odio. Cuando los problemas de inflación que arrastra Argentina no son de ahora, son problemas que son de hace 50, 60 años, que algunos gobiernos han logrado mitigar un poco mejor, pero que estamos en un momento muy difícil, y por eso yo digamos, no va a ser el tema de la figura presidencial. Algunos dicen que el presidente está debilitado, otros consideran que no. Personalmente yo no creo que esté tan debilitado como se dice. Me parece que también es una estrategia para hacer implosionar la coalición de gobierno. No sé cómo lo ve usted, Andrés, cómo ve Alberto, si lo ve debilitado realmente como marcan muchos medios.
Creo que no tanto, y creo que últimamente ha tenido unas jugadas que lo ponen a pensar aún demasiado. Así en medios de comunicación salgan a decir que es un pelotudo, que no tuvo que haber dicho esto, que este tipo de improvisaciones por parte del gobierno, que lo último que sacó fue obviamente ese ingreso extra que se tiene que pagar, que junto con Martín Guzmán sacaron todo ese tema de los bonos, acto seguido, se le va a quitar cierto porcentaje a los que tienen a las empresas que tienen un ingreso mayor a 1,000 millones de pesos anuales, y cierto porcentaje, creo que es más del 3%, que se le va a quitar. Entonces, hay cosas que, si realmente le están ayudando a la economía, o es quitarle a uno para darle al otro, y acto seguido vienen las declaraciones diciendo que quiere renovar y mejorar las relaciones diplomáticas con Venezuela. Entonces es cuando uno se pone a pensar si está dando puntada sin dedal o si realmente están pensando en mejorar un poco la economía argentina, tratando de generar esa coalición y esa unión otra vez con Venezuela, que se perdió con Macri. Entonces, hay un revuelo en muchas cosas, y es pensar si realmente este tipo de acciones generan un bajón, en este caso, en la persona como tal de Alberto Fernández y de Cristina.
Claro, hay un tema que ronda por la opinión pública que se opone a este gobierno, que no piensa como ellos, que creen que la salida es otra o el camino tiene que ser otro para el 2023, ya sea con la vuelta de Juntos por el Cambio o quizá otra opción como lo hemos venido hablando acá, ¿no? De Milei, Esper, que aparecen como esa otra derecha contestataria hacia todo el sistema político. Pero me parece que también hay una doble vara y una doble moral, ¿no? Por un lado se dice que el presidente está débil, pero por otro lado mete a la Argentina en la ruta de la seda cuando Macri intentó todos los 4 años hacer eso. Y hay una doble moral también con el tema de las relaciones diplomáticas, ¿no? Cuando Macri intentó meter a la Argentina en la ruta de la seda, entonces era el gran estadista, el tipo que miraba de acá 50 años en adelante. Cuando Alberto la mete, dicen que es un comunista y que nos vamos a volver Venezuela. Y pasa lo mismo ahora con las relaciones diplomáticas, ¿no? No queremos tener vínculos con dictaduras, pero me parece que en un mundo tan diverso es imposible tener un vínculo con una dictadura, o sea, digamos, hay relaciones económicas con China, por ejemplo. Pero, ¿Por qué no restablecer con Venezuela las relaciones? O sea, teniendo en cuenta que Venezuela hoy por hoy, por la dolarización o por lo que sea, económicamente está dolarización, digamos, entre, o sea, es como una, no es una dolarización oficial, es una dolarización, digamos, que va paralela al sistema monetario que tienen ellos, pero ¿por qué no empezar a tener relaciones con ellos sabiendo que... Claro. Que vienen saliendo.
Eso ha ayudado, el tema de Venezuela ha ayudado que, por ejemplo, el tema de la inflación, primero está Turquía, que tiene más del 22% anual de inflación, si no me equivoco, luego sigue Argentina con el 16%, está por encima de Venezuela. Entonces ha ayudado un montón ese tipo de políticas en Venezuela, y hubo acercamientos por parte de Biden cuando estalló todo este conflicto entre Ucrania y Rusia, cuando vio que hay como un limitante con ese tema del petróleo, del gas, entonces se acercó y le coqueteó a Venezuela. Así que las ganas están, pero siempre y cuando hay como un proceso negativo de un lado, porque en este caso pues ya no necesito Venezuela, pero cuando lo necesito realmente, que es lo que ha pasado últimamente, y que de cierto grado, en cierto grado y cierto porcentaje, hay países que se vieron afectados con todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, de cierta manera. No ha sido un 190%, que es lo que estaba reflejando Alberto, por ejemplo, en el discurso cuando estaba con Martín Guzmán, diciendo que el tema de la inflación en Argentina venía directamente del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, si hubo un acercamiento de Biden, se ve que Venezuela va a seguir recibiendo esos coqueteos porque está mejorando de cierta forma, no en gran medida, pero de cierta forma está mejorando su tema de inflación y economía.
Decía una vez un politólogo que uno no tiene, que en las relaciones internacionales uno tiene países amigos, uno lo que tiene son intereses en común, y seguramente lo que va a tener que hacer el gobierno de ahora en más es intentar bajar un poco la inflación, tarea que es muy difícil teniendo en cuenta que no hay concertación ni con los empleados, ni con los gremialistas, ni con los sindicalistas, y se le hace muy complicado al gobierno poder siquiera poner de acuerdo un grupo de empresarios para que fijen los precios y para que no se ven, o sea, para que el aumento no sea tan fuerte como se viene viendo mes a mes, donde suben las cosas 4 veces por mes. Justamente es un aumento de precios en comprar, no sé, pasta una vez por semana. Entonces eso es un flagelo tremendo que uno tiene que vivir, y al final de cuentas la gente va a las elecciones y a las urnas y vota también con el bolsillo.
Y así, y mira, estaba viendo así de pasada a Feynman y a Viale, y estaban hablando sobre el tema de la inflación y cuál es el porcentaje, por ejemplo, de los, por ejemplo, 165 impuestos tiene la Argentina ahora. Se estaba haciendo la suma, tiene 165 impuestos. Con Alberto sumaron como 20, 21 impuestos más en lo que llevó Alberto en el gobierno. Pero entonces trataban de hacer como un análisis de cuánto puede estar trabajando cada uno de los, de, digamos que la gente que está en trabajo formal de 9 de la mañana a 18 horas. Entonces, de 9 de la mañana hasta las 14:25 trabajas para el Estado, pagando impuestos. Desde las 14:25 hasta las 18 ya trabajas para ti. Y así con cada uno de los días de la semana y el año. Entonces, se hace un comparativo de cuánto se trabaja para pagar impuestos y que siguen y siguen imponiendo más impuestos. Y entonces ahí es cuando se ve esa dicotomía y esa bifurcación entre los que están a favor de que realmente se sigan implementando los impuestos o que traten de buscar otra forma y otra medida distinta, porque ahí es cuando empieza a explotar la gente. Y alguna vez hablamos, no sé hasta qué punto puede aguantar Alberto y cómo le puede ir para el 2023.
Claro, bueno, la diferencia en un país como Argentina es que, claro, puede ser que usted hasta las 14:25 trabaje para el Estado pagando impuestos, pero si su hijo quiere estudiar medicina, la matrícula es cero, ¿no? Entonces ahí me parece que una cosa compensa con la otra, hombre. ¿Cuánto vale estudiar medicina? Eso vale un cojonal de plata, una cosa impresionante en otro país. Bueno, ahí es gratis, ¿no? Entonces digamos que sea el tema de los impuestos. Andrés, se nos termina el tiempo. Gracias como siempre, mi nombre es David García Cruz y nos reencontramos el próximo jueves para seguir hablando acerca de Latinoamérica y con nuevos invitados y demás. Gracias, chao.